Ya podemos decir que tenemos en línea la primera comunicación de la jornada. Lo hablábamos hace un ratito, la importancia que tiene también la ciberseguridad y por qué esto debe ser un asunto de Estado. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esto y lo vamos a hacer nada menos que con un especialista, con Maximiliano Galante. Maximiliano, bienvenido a Entre Redes. Te saludan Juan Cucarese y Diego Rodríguez. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Hola, Diego. Hola, Juan. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes.
Bueno, primero que nada, agradecerte por el tiempo, por la predisposición para charlar un rato con nosotros. Y sin lugar a dudas, la primera pregunta va a ir por el lado de ¿por qué debe ser considerado un asunto de Estado la ciberseguridad, considerando que estamos hiperconectados y cada vez va a ser peor todavía?
Exactamente. Justamente por ese motivo, ¿no? Imaginemos que cada una de las transacciones que nosotros realizamos hoy en día están siendo digitalizadas. Uh-huh. Es mucho más sencillo comprar una entrada de un cine a través de la web, hacer una transferencia electrónica, o hacerle un pago a alguien. Cada vez menos llevamos la billetera o solamente los documentos y dejamos las tarjetas en casa porque nos manejamos con nuestro dispositivo móvil para hacer pagos a través de QR. Entonces, nuestro día a día se fue digitalizando en ese sentido. Recién nos escuchaba hablando de las redes sociales, uh-huh. Nos escuchaba hablando de la cómo tenemos presencia más allá de nuestra presencia física, y todo eso conlleva a que obviamente el universo se vaya ampliando cada vez más y las posibilidades de poder tener alguna brecha de seguridad, es decir, que perdamos algún dato importante que pueda ser usado por una persona con malas intenciones, se hace cada vez más relevante. Por consiguiente, los estados en general ya están declarando a sus infraestructuras críticas, y a esas infraestructuras como críticas les aplica una política de ciberseguridad. Eso está muy comenzando, en algunos países ya es algo mucho más desarrollado que en otros, pero por suerte en Argentina vamos en ese camino. Así que sí, yo estoy convencido de conversar con mis colegas, de ver las cosas que en mi día a día veo por la actividad que desarrollo, que es algo que tenemos que considerarlo tan importante como, por ejemplo, cuidar nuestros datos personales, cuidar nuestra billetera, cuidar las llaves de casa.
Bien, Maximiliano, sobre esto último que dijiste de los datos personales, quería ahondar un poco y lo voy a llevar un ejemplo que pasa bastante. Se pone de moda una aplicación de la Play Store, por ejemplo, una aplicación, no sé, se me ocurre, algún filtro, alguna cosa para jugar con las caras en las fotos. Y se viraliza una de esas apps. Después, cuando revisamos un poquito, resulta que toma varios datos personales y empiezan a bajarse también las recomendaciones de che, ojo, no se descarguen esto porque te puede robar datos personales. Digo, está la advertencia, pero a la vez estamos tan expuestos en las redes en general y en el mundo de internet que digo, ¿cambia mucho la cuestión si no bajamos una de esas apps? ¿Estamos a tiempo todavía de proteger algo de nuestros datos personales o medio que ya a esta altura está medio complicado?
Bueno, digamos que se complica cada vez más. ¿Por qué? Porque se nos van generando necesidades que ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿no? Es verdad lo que estás comentando, porque si vos te bajás una aplicación y está de moda, todo el mundo la usa, vos no querés ser el único que de tus conocidos, de tus colegas, de tus amigos que no está con esa aplicación, pero no tomás atención y no le prestás atención a que, por ejemplo, una aplicación que es un filtro para que veas tu cara, no sé, distinta a lo que es, o que te agregue barba si no tenés barba y esas cosas, y vos decís, ok, sí, acepto, le digo que sí, y te estás pidiendo por debajo acceso a tu lista de contactos, acceso a tus llamadas, acceso a los audios que envías. Es decir, ¿para qué una aplicación que a priori es tan inocente como que me cambia un poquito la cara o me la estiliza dependiendo de cuál sea la aplicación, necesita acceso a mis llamadas? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Yo soy, a ver, por naturaleza, le huyo a todo ese tipo de aplicaciones, no soy un usuario frecuente, porque ¿qué termina pasando? Esas aplicaciones que hoy son un filtro, muy sencillo, mañana, quien la publicó, más allá de que en sí la aplicación no tenga una actividad maliciosa, pero después esa aplicación que recolectó nuestras caras, nuestros datos biométricos, de nuestros ojos, de muchas otras cosas que pueden ser utilizadas, primero, con algún fin que después no sea el explícito. Porque esa aplicación que hoy se llama Happy Face, mañana puede estar los datos que recopiló y que vos mismo le dijiste cuando la aceptaste instalar que se los cedías, a otra aplicación que puede utilizar esos datos después para hacer una actividad ilícita en el mercado negro. Claro. Entonces, hay que tener muy presente y desconfiar. Si una aplicación sencillita te pide acceso a datos, a tu historial de llamadas, a tus contactos, y desconfía, más allá de que en ese momento no esté haciendo nada y que si le instalás no ves que tu teléfono se pone rojo y empieza a saltar chispas del teléfono,
claro,
el día de mañana puede suceder igual.
Te quería preguntar también sobre la cuestión de el control, la ciberseguridad, digo, el control de todos estos datos y el cuidado que tenemos que hacer a nivel empresas, pienso, a nivel compañías, no sé, pienso aquí en el diario Río Negro, donde estamos nosotros ahora, que uno por ahí piensa y dice, bueno, no sé si se van a meter, digo, pensando en hackers, por ejemplo, pero la realidad es que a partir del teletrabajo, de la época de la pandemia en adelante, somos cada vez más susceptibles de un ataque de hackers. ¿Están bien cuidados, sí, en líneas generales? Porque obviamente imagino que hay ejemplos que están más que otros, pero en líneas generales, ¿están protegidos los datos?
Y me arriesgo a decir que no tanto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que saber es que incluso nosotros como personas portamos información sensible, ya sea propia o de la empresa a la que representamos, o de nuestros trabajos. Entonces, nosotros como activo de información, cargamos con un montón de cosas que sabemos y que tenemos que, obviamente, no divulgar. En muchos casos se utilizan lo que se llaman convenios de confidencialidad, que de alguna manera sientan las bases sobre qué se espera y qué se espera que deliberadamente no hagamos con la información a la que tenemos acceso o a la que tenemos conocimiento por el desarrollo de nuestras labores diarias. Pero no necesariamente se toman siempre todos los recaudos a nivel empresarial para que esa información a la cual tenemos que acceder, incluso sin querer, pueda ser compartida con alguien que no tiene que haberla visto. Entonces, muchas veces sucede que cuando le damos acceso remoto a alguien, lo que primero pensamos es, bueno, salgamos del paso, esta persona tiene que trabajar desde su casa, por el motivo que fuere. Y después nos preocupamos días después, más adelante, unos días después, bueno, ok, ya le di acceso, ahora voy a revisar si es la persona adecuada, qué está haciendo con la información, a dónde está enviando. Entonces, hay un montón de herramientas que nos permiten cuidar esa información, desde conectarse con un acceso seguro, es decir, que no solamente haya un usuario y una contraseña, que eso claramente nos pueden robar fácilmente, o nos pueden engañar, y sin querer nosotros, dejándonos llevar por un llamado telefónico de alguien que dice que puede ser del banco o lo que fuera, le prestamos esa información sin querer, porque el ser humano tiene naturaleza de ser confiado, pero y es importante tener lo que se denomina en el mercado como un segundo factor de autenticación, que es información que más allá de tener el usuario o la contraseña, te pide algo más, ya sea un código que te llega al teléfono, un código que te envían por SMS al teléfono, un dato que vos solo sabés. Entonces, hay tecnologías. No siempre están del todo bien implementadas. Y también, lo más importante que me gustaría recalcar, es que las personas siempre somos el foco de principal atención en cuanto a la ciberseguridad. Porque vos podés tener una tecnología muy bien implementada, podés tener barreras importantes a nivel seguridad en cuanto a tu infraestructura tecnológica, pero siempre la voz más débil es el ser humano, porque somos confiados, porque creemos, porque a veces la premura o estamos distraídos haciendo otra cosa y nos ponemos en el momento a hacer algo y justo estamos con la atención en otro lado y caemos en esas trampas o sin querer no nos damos cuenta y compartimos algo que explícitamente sabemos que no debíamos compartir, pero bueno.
Bien, estamos dialogando con Maximiliano Galante, nos estamos refiriendo a la seguridad informática, ciberseguridad y ciberdelitos, y Maxi, yo te quería consultar un poco sobre cuáles son los mejores aspectos en los cuales nos podemos cuidar nosotros, las personas, nosotros y como individuos, cuáles son los mejores aspectos o a qué es lo que más tenemos que prestarle atención, ya sea a la hora de crear nuestras contraseñas, de crear, o de poner nuestros datos en algún home banking o en datos de la tarjeta, un poco cuáles son tus recomendaciones como especialista a la hora de cuidar por lo menos nuestros datos personales.
Bueno, hiciste un muy buen, mencionaste la mayoría de los aspectos más sensibles. Primero y principal, las contraseñas tienen que ser lo que se llaman contraseñas robustas. Con esto, ¿qué les quiero contar? No pongamos el nombre del perro, nuestra mascota favorita, el color del auto que manejamos, el nombre de nuestros hijos, ese tipo de cosas. Mucho menos nuestro DNI, más allá de que el DNI es un dato sensible y debería ser muy confidencial, alguien con cierta expertise puede buscar el DNI de alguien en internet. Es decir, lo principal es buscar una contraseña que tenga mínimamente 8 caracteres, que incluya lo que se llaman caracteres especiales, que incluya números. A ver, dependiendo del tamaño y de los tipos de caracteres que una contraseña contenga, va a ser el tiempo el que le va a llevar a un diccionario de contraseñas craquear esa contraseña. Craquear es descubrirla por la fuerza, es decir, haciendo prueba y error. Entonces, principalmente una contraseña distinta para cada aplicación que usemos, porque si no, de vuelta, nos descubren la contraseña, por así decirlo, del Gmail, entran en cualquier otra de nuestras aplicaciones, incluso en el home banking, con esa misma contraseña. O sea, lo principal es una contraseña robusta, que no tenga menos de 8 caracteres, que incluya un arroba, un signo de admiración, un signo de pregunta, un guión bajo, un guión medio, un carácter especial, y en lo posible un número. ¿Sí? Por un lado, que sea distinta para todas las aplicaciones. Eso conlleva también a que nosotros no nos las olvidemos o que usemos un gestor de contraseñas. Porque la típica que todos hacemos, bueno, o hacíamos, en la práctica es, ok, me las voy escribiendo en mi cuadernito en la última hoja.
Sí.
Entonces, algún día vamos en la mochila con las cosas del trabajo y está el cuadernito, entonces nos roban la mochila o lo que suceda, y en esa última hoja, ¡zac!, tenemos ahí todas las contraseñas y estamos súper expuestos. Entonces, utilicen un gestor de contraseñas, que hay muchos, en donde vos te tenés que acordar la contraseña maestra, que de alguna manera cifra, es como que agarra y encripta la información que está adentro, y ahí sí puedes ponerle la de mi Yahoo es tal, la de mi Gmail es tal, la de Facebook es tal, y ahí las tenés en texto plano para hacer copy-paste. Eso por un lado. Después, revisen siempre qué aplicaciones instalan en sus teléfonos. Lean los permisos a los que les dicen que acuerdan otorgar permisos. Si les parecen raros, si les parecen abusivos, digan que no. No, yo quiero una cámara, quiero, como decíamos antes, quiero que esta aplicación que me cambie un poco el rostro. Genial, pero no te voy a dar acceso, no tenés por qué tenerlo a mi listado de contactos, a mis llamadas, a mis audios. Ahora, muchas te dicen, sin eso no ando. Bueno, lo lamento, no te instalo. Si sigue andando igual, mejor, podemos usar la aplicación con la mínima cantidad de permisos otorgados. Y después, estén prevenidos. Sepan que con esto de la digitalización, con esto de que está todo disponible a través de internet, para los ciberdelincuentes es mucho más sencillo hacer una estafa virtual que salir a organizar un ataque comando a un banco. Entonces, es mucho más sencillo poner un aplicativo que te escucha cuando vos tipeás, que te roba alguna información, y que después con esa información va a querer entrar a tu home banking a hacer una transferencia a un destinatario que vos no sabes quién es y a través del cual te van a estar sacando dinero. Entonces, bajo la premisa de que es mucho más sencillo hacer una estafa a nivel virtual que a nivel físico, yendo con un documento con una foto falsa o lo que veíamos en las películas de antes del estilo Misión Imposible, con llaves criptográficas, con, no sé, silicona en los dedos para simular la huella digital, todas esas cosas que son mucho más difíciles de llevar adelante, cuidemos nuestros dispositivos móviles.
Bien, perfecto.
Siempre pongámosle una contraseña, siempre pongámosle un PIN, y no le pongamos el patrón ese que dando una vueltita así con el dedo que todo el mundo le pone, que si se nos cae no lo pueden sacar.
Perfecto.
Las aplicaciones, en la medida del posible, seguras, mediante su propio autenticador. No olviden tampoco el doble factor de autenticación para el WhatsApp, para evitar que te puedan robar la cuenta.
Bien. Maximiliano, muchísimas gracias por el tiempo, por las recomendaciones y por la interesante charla. Obviamente nos volveremos a contactar con vos más adelante para seguir charlando sobre este tema.
Por favor, Diego, Juan, un placer para mí conversar con ustedes todos los años, así que en cuanto lo deseen, me llaman y salimos de vuelta a charlar de algo que obviamente, como verán, me encanta y me apasiona. Les
por
mando
supuesto.
Un gran abrazo.
Fantástico. Un abrazo grande, Maximiliano, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Así pasaba entonces Maximiliano Galante, especialista en ciberseguridad, para contarnos un poquito por qué la ciberseguridad tiene que ser un asunto de Estado y darnos todas las recomendaciones posibles para mantener protegidos nuestros datos personales.